Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto saludarles este jueves 5 de octubre del 2023. Hoy me acompaña Jesús Baena. ¿Cómo estás?
Hola, Denise. Bien. Buen jueves.
Buen jueves. Vámonos con la información más importante. A las 10:30 de la mañana inició en Palacio Nacional hoy la tercera edición del diálogo de alto nivel entre México y Estados Unidos para hablar sobre temas de seguridad, tráfico de armas y tráfico de drogas entre estas delegaciones de ambos países. En sus mensajes iniciales, la canciller mexicana Alicia Bárcena destacó que ambos países se encuentran en una disyuntiva histórica y se debe aprovechar la actual situación geopolítica para actuar como socios y aliados. La canciller llamó a Estados Unidos a combatir el tráfico de armas hacia México. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Quiero reiterar el firme compromiso del Gobierno de México por combatir el tráfico de drogas sintéticas, cuyo consumo tanto daño ha causado a la sociedad estadounidense. En cuanto al tráfico ilegal de armas, urgimos a Estados Unidos a reforzar sus acciones para evitar que lleguen a México y caigan en manos de la delincuencia.
Por su parte, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, reconoció que la epidemia de drogas sintéticas es una crisis de salud pública que requiere la colaboración compartida.
Estamos avanzando con esta idea de la responsabilidad compartida, la cooperación, la colaboración y el respeto mutuo. Debemos afrontar la epidemia de las drogas sintéticas como una crisis de salud pública, porque eso es lo que es.
Y en tanto, el fiscal de Estados Unidos, Merrick Garland, reconoció que la extradición de Ovidio Guzmán hace 3 semanas es un símbolo poderoso de lo que podemos lograr cuando trabajamos conjuntamente. Tras los mensajes de bienvenida, las delegaciones van a sostener una reunión a puertas cerradas. Se espera que a las 2 de la tarde, está convocada a las 2 de la tarde una conferencia de prensa. Vamos a estar muy atentos y vamos a platicar sobre este tema de lo que significa para ambos países este tema. El tema, sin duda, bueno, siempre ha habido un tema de migración entre México y Estados Unidos. Efectivamente, las cifras también plantean una situación, grave en las últimas semanas en particular. Pero en el tema de armas y drogas, la verdad es que estas más de 100,000 muertes anuales que ha registrado Estados Unidos por sobredosis de fentanilo, han puesto ese tema como una de las máximas prioridades del gobierno de los Estados Unidos, y eso lo vamos a estar platicando más adelante. Así es que dos tráficos, el de armas y el de drogas, es lo que se está discutiendo, además del asunto de la migración, y es un tema también que se ha estado abordando en estas horas, Jesús.
Así es, Denise, y horas antes de este encuentro circuló una información que generó pues muchas dudas e inquietud. Ayer el Departamento de Seguridad Interna informó que el presidente Joe Biden había autorizado la construcción expedita de una barrera fronteriza en Starr, al sur de Texas, en una de las zonas pues donde se registra mayor cantidad de flujo de migrantes. Hoy el presidente Biden aclaró en la Casa Blanca que él no puede impedir que se utilicen fondos federales que ya habían sido asignados. Añadió que intentó convencer a los republicanos para que los reasignara, pero no lo hicieron. Los reporteros también le preguntaron si creía que el muro fronterizo era efectivo, a lo que el presidente se limitó a contestar no.
Y presionan a Biden con construcción del muro, así lo dice el presidente López Obrador esta mañana. Dijo que los grupos políticos de extrema derecha siguen usando el tema migratorio y el consumo de drogas con propósitos electorales. Añadió que el tema del muro será abordado en la reunión del día de hoy, pues es contrario a lo que había sostenido el presidente Biden. Dijo que en el Partido Republicano no están en una actitud, o que están en una actitud de mucha intolerancia, y fueron capaces de destituir al presidente de la Cámara de Representantes, que era de su propio partido.
Tenemos que hacer un corte, Denise, pero
vamos
con
más y regresamos.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí aquí en el resumen de lo más importante. En Zacatecas, ayer ya le decíamos, pero un hallazgo importante. Se encontró a personas que habían sido secuestradas en un periodo de hace 2 meses hasta hace una semana. Se trataba de 15 personas, 14 hombres y una mujer. Y estaban pues ahí retenidos en un campamento, tratados pues como trabajo esclavo, fueron rescatados de este campamento clandestino en el Cerro de la Cruz, en Fresnillo. Eran obligados por elementos del crimen organizado a realizar trabajos de varias índoles, a la mujer de hacerles la cocina, a los hombres de hacer trabajos de construcción de unas cabañas, pero al mismo también de hacer trabajo de albañilería en otras cosas. Esto lo informó el fiscal de Zacatecas, Francisco Muriño. El funcionario detalló ayer que las personas refieren que los obligaban a hacer estos trabajos, y vamos a escuchar lo que dijo.
Refieren las personas privadas de la libertad que fueron obligados a trabajar, a hacer trabajo forzoso, pues, en la construcción de una especie como de cabañas de madera para poner firmes de concreto en esas cabañas y además realizar zanjas.
Bueno, esto es lo que informó, y es importante porque las familias de desaparecidos en varias partes del país, una de las, digamos, de las hipótesis que tienen en algunos casos, de las positivas, es que cuando hay ciertas desapariciones, podría tratarse justamente de secuestros con objetivo de tener a las personas trabajando. El tema es que muy pocos literalmente han podido regresar de algo así para narrar qué fue lo que ocurrió. Vamos a estar muy pendientes de esta historia de Zacatecas. En otras cosas, increíble lo que pasó allá en Ramos Arizpe, en Coahuila. Jesús.
Así es, Denise, una imagen fuerte que estuvo circulando en redes sociales. Sí. Un alumno de secundaria un alumno de 14 años, agredió a su maestra con un cuchillo. Esto ocurrió ayer mientras estaban en plena clase de español durante el turno vespertino de una escuela secundaria, la número 1. La maestra fue llevada a un hospital donde fue atendida por las heridas, que por fortuna no son de gravedad. La Secretaría de Educación Pública en ese estado informó a través de un comunicado que las autoridades están investigando para determinar la responsabilidad y consignar de los hechos ante quien corresponda. También se informó que se va a fortalecer el operativo Mochila y de prevención del delito.
Es horrible la imagen, y no los estoy en absoluto invitando a que la vean, sobre todo por el nivel de violencia desplegado por este joven de 14 años. La maestra estaba sentada, es lo que se aprecia, a la maestra sentada detrás del escritorio, un joven parado a su lado, y cuando ella se para, el estudiante la apuñala en el cuello y en la espalda en al menos 6 ocasiones. Es obviamente un ataque con intención de provocar la muerte. Y marchan médicos en Sinaloa, exigen seguridad y justicia por compañero asesinado. La Sociedad Sinaloense de Especialistas en Medicina de Emergencias encabezó ayer, los urgenciólogos, encabezó ayer una marcha en Culiacán para exigir que en los hospitales se apliquen protocolos para cuidar la integridad del personal de salud. La manifestación se registró, como usted lo recordará, tras el asesinato del médico urgenciólogo Otoniel Montoya, quien quedó en el fuego cruzado de una balacera registrada el jueves pasado en el interior de una clínica en Culiacán, esto cuando delincuentes ingresaron a matar a un paciente.
Y se está cumpliendo un año de la masacre en San Miguel Totolapan, en Guerrero, sin que haya un solo detenido. Recordemos aquel 5 de octubre de 2022, 20 personas fueron acribilladas por hombres armados. Entre ellas se encontraba el presidente municipal Conrado Mendoza Almeida y otros funcionarios locales cuando estaban en una reunión. El hecho fue atribuido por las autoridades al grupo de la familia michoacana, pero hasta el momento no hay una sola persona que esté detenido bajo proceso por este caso. Este hecho revivió una pugna criminal entre el grupo de la familia michoacana y los tlacos por el control de este territorio, que a su vez también provocó, sí, pues, que muchas personas salieran de la comunidad.
De esa y muchas comunidades, son alrededor de 100 pueblos en las fronteras de Totolapan que se han armado para enfrentar a la familia michoacana. Vamos a platicar con Juan Angulo, usted lo sabe, le hemos dado seguimiento a este tema. Se desató una guerra a partir de eso, y también un operativo de las autoridades. Se pensó que ese operativo tenía el objetivo de detener a los responsables de la familia michoacana que habían desatado y habían hecho esta masacre del presidente municipal y de funcionarios locales. locales. No fue así, ha pasado un año y no fueron detenidos. Acusa la Fiscalía General de la República 7 militares por ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo. Aquí lo estuvimos platicando. 7 de 16 militares detenidos fueron acusados ayer por el asesinato perpetrado en mayo pasado. Este es un video de una cámara de seguridad de un centro comercial que grabó, sin que ellos se dieran cuenta, la forma en que trataron de encubrir una ejecución. Detuvieron a los integrantes o presuntos integrantes de un grupo criminal. Todo indica que sí eran integrantes de un grupo criminal. Los arrastran, los tiran y empiezan a disparar como si estuvieran en un fuego cruzado, pero se aprecia claramente la forma en que les disparan directamente y les provocan la muerte. Vamos a tener la información también sobre este tema.
Dice Dante Delgado que él sería un buen presidente. Cuestionado sobre si aspira a la candidatura presidencial por su partido, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano dijo que él es la última instancia del partido para buscar la candidatura, pero que está preparado para hacerlo y además sería muy bueno. Sin embargo, enfatizó que el objetivo principal es dar la oportunidad a las nuevas generaciones, así lo dijo.
Por ninguna circunstancia vamos a permitir que nos detenga. Yo dije que soy la última instancia. Entonces no puede simultáneamente aspirar a los cargos porque nuestra convocatoria lo impide, ¿sí? Pero el gato va a tener Movimiento Ciudadano. Y preparado estoy para hacerlo. Y además sería muy bueno.
Y además sería muy bueno, modestia aparte, sería muy bueno como presidente o como candidato, no sé. Reconoce el presidente a ministros de la Suprema Corte por autorizar la distribución de libros en Chihuahua, después de que los ministros desecharon la controversia constitucional promovida por el gobierno de Chihuahua, quien impidió el reparto de los nuevos libros de texto gratuitos. Básicamente la Suprema Corte dijo que esto no podía ocurrir y ordenó que se repartieran. Digamos, está en la Constitución que los libros de texto son los mismos en todo el país. López Obrador dijo esta mañana estar muy contento con la decisión y dijo: hay que reconocer cuando se actúa bien. Estuvo mal lo que hizo la gobernadora de Chihuahua y lo que hizo el ministro Aguilar, que le dio entrada a una solicitud de amparo para no distribuir los libros.
La Bolsa Mexicana de Valores registra pérdida por las acciones de grupos aeroportuarios. Abrió con un retroceso de 3.2% arrancando la jornada de hoy por la caída también de las acciones que tuvo el Grupo Aeroportuario del Sureste, también el Centro Aeroportuario Centro Norte y el Grupo Aeroportuario del Pacífico. Los tres grupos informaron ayer que la Agencia Federal de Investigación Civil les notificó...
No, la Agencia Federal de Aviación Civil.
De Aviación
Civil,
perdón.
Esto es muy importante porque es el elemento, digamos, es la organización que regula la aviación, que les notificó que modificarían las bases de regulación tarifaria establecidas en los títulos de concesión, es decir, lo que les cobran. Pero lo vamos a hablar en un momento más con Pepe Yuste. Esto es un tema importante. Ayer se cambiaron las reglas, o sea, la Agencia Federal de Aviación Civil cambió las reglas y las tarifas que le cobra a los grupos aeroportuarios, el cobro de la renta anual que pagan al gobierno, y bueno, vamos a ver, porque esto inmediatamente provocó que se cayeran las acciones de los grupos aeroportuarios, que son estos tres que mencionabas: Grupo Aeroportuario del Sureste, Aeroportuario Centro Norte, Aeroportuario del Pacífico. Y bueno, las empresas dicen que se trató de una decisión unilateral y que evaluarán el potencial impacto en sus negocios. Evidentemente les costará más dinero a estos grupos, digamos, la renta anual que le pagan al gobierno. Pero lo que vamos a platicar con Pepe Yuste en unos momentos más es si esto tiene precedentes, cómo se hacía, en fin, le tendremos información. Pero hay algo más, adelante.
Así es. Descarta Secretaría de Salud alerta sanitaria por chinches en la Ciudad de México. La dependencia informó además que no ha recibido solicitudes de atención médica por mordedura de este insecto en los centros de salud de las 16 alcaldías, por lo que no representa un problema de salud pública.
También la UNAM niega que haya chinches, finalmente, de verdad están negando que hay chinches, entonces ya nadie entiende qué está pasando. Le vamos a tener información sobre eso. Se dio el Nobel de Literatura a Jon Foss, él es un noruego, vamos a estarlo platicando, por supuesto, y también le tendremos información del Gran Premio de la Ciudad de México, pero todo eso más adelante. Por lo pronto vamos a una pausa y regresamos con los detalles de la información.
Anunciarte en este y en muchos otros podcasts,
escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
aquí Atando Cabos y le pido, está con nosotros Pepe Yuste, economista y conductor de Fórmula Financiera. Pepe, explícanos exactamente qué es lo que pasó desde anoche con esta información que empezó a circular de una modificación en esto de lo que pagan las empresas que manejan aeropuertos y que derivó hoy en una caída significativa de su valor. Cotizan en bolsa, se perdieron, entiendo que incluso dejaron de estar siendo compradas y vendidas. En fin, el tema es que un retroceso importante del valor de estos grupos aeroportuarios, y esto a raíz de la información ayer de que se modificaban las regulaciones tarifarias. Explícanos exactamente de qué se trata.
Sí, Denise, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fíjate que sucedió todo ayer como a las 6:30, 7:00 de la noche. Dieron a conocer en bolsa, ya muy cerrado el mercado, ya muy entrada prácticamente tarde-noche, dieron a conocer los tres grupos aeroportuarios, OMA, GAP y ASUR. Los tres grupos aeroportuarios van a conocer que les cambiaron todo su reglamento de tarifas. Esto quiere decir, Denise, que te cambiaban la parte principal de tus ingresos. Les movían el famoso TUA, la tarifa única aeroportuaria. El TUA solo nos los cobran a nosotros en el boleto de avión y a todo el mundo. Y el TUA es tan importante, Denise, que representa 50-60% de los ingresos de cada aeropuerto. Eso es lo que representa el TUA. Se los están modificando.
A ver, pero creo que es importante nada más que nos digas. O sea, hay empresas privadas que manejan aeropuertos. Empecemos por eso. Hay el Grupo Aeroportuario del Sureste, etcétera, tienen aeropuertos. ¿Cómo es el negocio de ellos? Cuéntame cómo es el negocio de ellos.
Sí, el negocio de ellos, del Grupo ASUR, por ejemplo, que tiene Cancún, es un negocio donde tú llegas y te cobran por cada uno de los boletos, te cobran una tarifa única aeroportuaria, más aparte te cobran los servicios propiamente del aeropuerto. ¿Cuáles son los servicios del aeropuerto? Obviamente puedes tener tiendas comerciales, puedes tener restaurantes, estacionamientos, le cobran a la aerolínea los servicios de freno, el aterrizaje, en fin, cobran esto.
Ese es el negocio, muy bien. Lo que cambió es la TUA.
Esto representa, la TUA es tan importante que representa 50-60% de tus ingresos. O sea, es de verdad el ingreso
principal. ¿Y en qué sentido cambió?
Se lo reducen. No han dicho a cuánto, pero sí lo dijeron. Se lo reducen, y esta reducción entonces quiere decir que es muy sensible. De repente, imagínate que te muevan algo en tus 60% de tus ingresos.
¿Cuánto es lo que nos cobran a nosotros? Por ejemplo, yo compro un boleto de avión o lo que sea. ¿Cuánto me está ahí implicando la TUA?
30-40%.
Es muchísimo.
Sí, claro, sí.
Porque los boletos de avión están muy caros. O sea, es que sí quisiera nada más esto. Están muy caros los boletos de avión. ¿Nuestra TUA de cuánto es?
Nuestra TUA viene siendo esto, 30% de...
30%. ¿Cuánto es en los otros casos, por ejemplo, en otros países? ¿Cuánto es?
En otros países es menor. Y fíjate que tienen un modelo de negocios distinto. Por ejemplo, tú cuando has ido a otros aeropuertos, lo notas perfectamente. Son prácticamente centros comerciales. Entonces viven mucho, así hacen una combinación mucho más eficiente de esos centros comerciales que tienen, de servicios añadidos, de restaurantes.
Muchas cosas, tienen muchísimas cosas. Hay un enorme, sí, hay muchas cosas en los aeropuertos. Entonces tú lo que me dices es, el negocio aquí está muy centrado en lo que nos cobran por utilizar el aeropuerto, y que eso significa un porcentaje alto de los boletos. ¿Estamos de acuerdo?
Y de eso, Denise, se deriva que en efecto tú puedes decir, oye, qué bueno que lo están haciendo.
Pues sí, como persona.
De otra manera, ¿no? Platicado, negociado, viendo hacia dónde quieres ir. Porque si te lo cambian de un día a otro, pues obviamente te están tumbando tus ingresos, tú traes compromisos financieros, traes deuda, traes distintos planes de inversión.
A ver, sí, es que es importante. Entiendo perfecto, porque pues el movimiento de la bolsa inmediatamente nos dejó sentir que era un porcentaje alto del negocio de los dueños de los aeropuertos. Les cambian la jugada, también lo entiendo. También me gustaría nada más entender, porque yo me imagino que esto tiene que ver con que las líneas aéreas a las que el presidente ha estado, un poco sí fustigando por el precio alto de los boletos, también se quejaron de lo que pagan de TUA. Me imagino que todo esto viene ahí. Pero la pregunta aquí sería, ¿la TUA se puede cambiar negociando? Tú lo que dirías, se tendría que haber platicado. ¿Cuándo se cambió la última vez?
Mira, lo hace esta Agencia Federal de Aviación Civil. la que no había recobrado la categoría 1, esta es la agencia que hace precisamente la tarifa aeroportuaria. Y ella como autoridad lo puede hacer, pero lo puede hacer y se supone que lo hace en base a negociaciones. Ella le avisó simplemente de un día a otro, es más, más bien les avisó ayer de ese cambio de tarifa, y no solo de la TUA, no han dicho, no lo han comentado en bolsa, pero parece que es toda la estructura de costos de los aeropuertos, se los cambió prácticamente de un plumazo. Y esto, bueno, pues ya vimos el origen. Fíjate, abrió la bolsa hoy a las 7:30 de la mañana. Para las 7:55 habían caído 40% algunas.
Sí.
Tuvieron que suspender la cotización de ellas. Fue una subasta de volatilidad que le llaman para suspender porque era brutal la caída. Y desde luego, bueno, pues obviamente...
Me gustaría saber en otros países cuánto es del porcentaje de un boleto el TUA. Creo que es importante también para saber quién financia qué. Me dices que aquí es del 30 al 40%, que en Estados Unidos es más barato, pero no sabemos cuánto.
En Estados Unidos y en Europa, tengo entendido, Denise, y además...
¿Cuánto, por ejemplo, del boleto?
Por ejemplo, no tocaron donde si hay una administración pública, que hay propiedad pública, el aeropuerto de Toluca, el de Querétaro, bueno, Ciudad de México está comprometido para pagar Texcoco, Naín, la IFA, no lo tocaron. Solo tocaron a los privados. Eso sí también vale la pena señalar.
Ahora, ¿me dices que es un porcentaje? Porque también me están diciendo que, por ejemplo, es una cuestión fija, que en México el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por ejemplo, son 800 pesos, que viene cargado, que en la IFA es 500. ¿Cómo es?
No, es por boleta, ¿a dónde vuelas? Es por destino. Tengo entendido que es por destino, es como te cobran el TUA, obviamente, y te cobran un porcentaje. Entonces creo que el tema es más bien ese porcentaje, y ese porcentaje es el que están modificando.
Y no sabemos cuánto. Ya, no sabemos cuánto. Bueno, pues ahí está.
Sabemos, Denise, es que incluso está afectando aerolíneas. Volaris, que es la única que hoy en día cotiza en bolsa, estaba cayendo casi 5%. O sea, realmente sí es un cambio.
¿Y por qué caería la aerolínea si al bajar la TUA le reduciría o podría reducirle el costo?
Simplemente es un tema de certidumbre, que están cambiando las reglas del juego, y hasta no saber qué pasa exactamente, pues por lo pronto a todo el sector lo están afectando.
O sea, en realidad no sabemos ni siquiera en qué porcentaje hay una modificación, entonces podría ser esto una exageración.
Y más, no sabemos de mí ni siquiera, porque yo creo que esto lo van a pelear en tribunales, si se van a poder defender, yo creo que sí. Los grupos aeroportuarios, si les cambiaron de un día a otro la tarifa, seguramente se van a poder defender de esa manera. Hay otro estilo. Entonces, no sabemos prácticamente mucho de esto, solo sabemos que de repente la autoridad te dijo, y bajas el TUA, y se lo hizo a los grupos, a los tres principales grupos privados.
O sea, digamos, la parte que tú subrayarías es, uno, cuando tú decides invertir en un aeropuerto, pues pensarías que ciertas cosas son estables para poder hacer tus cálculos de si es negocio o no, y me imagino que lo que me estás diciendo es, este es un cambio de reglas que impacta en inversiones que se hicieron bajo unas reglas o unas condiciones y ahora se movieron.
Sí, claro, es porque tú adquieres financiamientos, créditos, inversiones, te comprometes, y te comprometes a 5, 10, 15, 20 años, y de repente que te lo cambien así, obviamente sí, te está cambiando toda la estructura de ingresos primero, y obviamente de lo que vas a poder pagar.
Okay, ¿no? Pues habrá que escuchar, tendremos que esperar a saber de qué estamos hablando, cuál es el monto. Por lo pronto me está diciendo Jesús que la Bolsa Mexicana de Valores ya está en una caída de 2.7, pero se recuperó después de que empezó con una caída más significativa. Pepe, estaremos esperando toda la información, ¿no?
Desde luego, bien, historia, la verdad es que esto es incipiente, así nos despertamos el día de hoy con una queda vertiginosa, brutal realmente para los grupos aeroportuarios. No sabemos mucho todavía, habrá que esperar, y seguramente esto terminará. Sí,
y entiendo, y es el mensaje a otros sectores. Bueno, te agradezco muchísimo, gracias.
Bien, nos vemos, gracias.
Gracias, vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y está con nosotros Magda Guardiola con pues este incidente, este intento de homicidio de un joven a una maestra allá en Coahuila. Cuéntanos cuál es el contexto, Magda.
Gracias, Denise. Pues agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron este jueves a la Escuela Secundaria número 1 de Ramos Arizpe en la región sureste del estado para realizar diligencias periciales relacionadas con esta agresión probablemente cometida por el alumno de segundo grado a una maestra. La situación pues ha sido muy hermética aquí en el plantel. Los maestros han solicitado que se pida directo la información a la Secretaría de Educación, que bueno, pues no da a conocer nada de detalles, nada de novedades. Se había prometido que se reforzaría el operativo Mochila Segura, ni en el turno vespertino que acaba de ingresar, ni en el turno matutino se realizó, al menos aquí en esta escuela secundaria. También, bueno, pues ha trascendido que la profesora Patty, quien impartía la materia de español, pues habría faltado al respeto al adolescente, quien en respuesta pues la agredió.
A ver, cuéntame, ¿qué significó eso de que habría faltado al respeto al adolescente?
Bueno, Dani, fíjate que los alumnos los entrevistamos hace unos momentos antes de que entraran a clases, muchos coinciden en que la maestra ha sido grosera con ellos, ha sido despectiva en su trato con ellos, y que sí tiene quejas en la dirección. La directora no quiso hablar con los medios de comunicación. En este momento se desarrolla una junta con padres de familia de la sección H, pues para decirles cómo se va a llevar en los siguientes días en las clases para este grupo. Tuvimos también una plática con una de las hermanas de la profesora Patty, se llama Hilda Burciaga, y bueno, ella nos comenta que pues ella lamenta esta situación, dice que no está a favor de nadie y que por fortuna no pasó a mayores, pero que lamenta la situación sobre todo por...
¿Cómo que no pasó a mayores? O sea, la cuchillaron.
Sí, la maestra está fuera de peligro, el niño está ahorita en una cirugía, también por lesiones que también se ocasionó en la mano de niño.
Bueno, es que entiendo lo que me estás diciendo, Magda, y imagino una maestra despectiva, agresiva, autoritaria, pero pues nada de eso justifica. La información que tengo es que le dio 6 cuchillazos.
Sí, así es, no es una justificación. Se habla también y se ha comentado aquí por parte de los maestros que hay una situación. Ramos Arizpe es un municipio industrializado. Este municipio tiene muchísima gente que viene principalmente del centro y del sur de la ciudad. Hay un choque cultural, Denise, en este municipio.
¿Entre
porque
quiénes?
Bueno, pues entre personas del norte, del centro, del sur, que tienen distintas costumbres. Esto no es justificación ni tampoco es una cuestión despectiva, no es malo incluso, pero sí hay un choque. Entonces, pues probablemente...
Cuando me hablas del centro, el sur y el norte, ¿nos referimos al estado o al país?
Al país.
Ah, okay. Entonces, ¿hay mucho migrante, me estás diciendo?
Hay muchas personas, sí, que vienen de estados de Michoacán, de Chiapas, de Tabasco, que están aquí justo por la oportunidad de labor que hay en Coahuila. Pero esto ha generado un choque cultural y la verdad es que hay no solamente este tipo de problemas, hay muchísimos problemas que se han incrementado principalmente en las zonas industrializadas del estado.
¿Y de qué tipo este choque cultural del que hablas? Y que me imagino que entonces es un asunto que se platica ya.
Sí, es un asunto que se ha estado
mencionando. ¿Pero cómo qué, por ejemplo?
La violencia familiar, el tema de la violencia entre vecinos, las quejas entre vecinos por comportamientos, ruidos, riñas, eso también ha incrementado aquí en la región sureste del estado.
Ya, ¿y la diferencia cultural en qué consistiría?
Pues probablemente que el tema tiene que ver con el ejercicio del docente. Los docentes son como más ejercen un poco más de presión y bueno, pues no sé cómo la burla con la que se manejan las personas aquí en el norte es muy distinta a cómo se maneja en el centro sur de la ciudad.
O sea, sería una forma de hablar. Lo que tú me estás diciendo es que una forma de hablar y de expresarse que sería interpretado de una manera distinta por gente de otros lugares que no estaría acostumbrado a que se les hablara así, en ese tono y con groserías.
Es probable, Denise, es probable.
Bueno, en todo caso es impresionante porque independientemente de si la maestra fue despectiva o no, en todo caso me parece impresionante la reacción, y me parece importante lo que cuentas, que hay una tensión muy grande en esa zona. Habrá que echarle un ojo, Magda, pero te agradezco mucho. Gracias por la información.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, nos vamos con Omar Hernández, corresponsal en Zacatecas. Omar, importante la información sobre este lugar. Lo comentaba yo, esta información de un campamento de trabajo forzado donde estaban 15 personas que habían sido previamente secuestradas por un grupo criminal, estaban siendo utilizadas para hacer trabajos forzados. No tengo muchos recuerdos de campamentos en donde se haya rescatado a personas en estas condiciones, pero cuéntame un poco qué sabemos.
Gracias, Denise. Hay que dar el contexto. El día de anterior se implementó un operativo del Ejército, Guardia Nacional y Policía, y donde se rescató a 15 personas, algunas privadas de la libertad desde hace 47 días. En Zacatecas ya se tenía el conocimiento del reclutamiento de los grupos delictivos, principalmente a jóvenes, para integrarlos a las actividades ilícitas. Lo que no se sabía es que las personas privadas de la libertad, por las cuales se pedía un rescate en algunos de los casos, digámoslo, no nada más las tenían retenidas, sino las tenían trabajando. Esto ayer lo confirmó Francisco Murillo, fiscal del estado de Zacatecas, quien reveló que eran utilizados los hombres de este campamento, 14 hombres, en la construcción de zanjas para evitar que la policía y las corporaciones se internaran a la sierra y también de puntos de vigilancia y campamentos delictivos. A la mujer, dentro de este grupo de 15 personas, la tenían en una especie de cocinera, así lo dijo literalmente el fiscal del estado, quien aseguró que no descartan que este grupo rescatado pueda replicarse en otras partes. Ayer se llevó a cabo un operativo.
¿Cómo llegaron ahí, ¿no? ¿Sabemos?
Los traían encadenados.
¿Cómo llegó la autoridad al lugar para rescatarlos?
Había un operativo desde días anteriores, ya tenían peinada la zona, ya sabían que por ahí se movían. Si tú observas en determinado momento, tienes la oportunidad de ver las imágenes, es una zona agreste, ¿sí? Increíblemente grande, no se puede transitar incluso ni a pie. Y fue un grupo de campesinos quienes les dieron el aviso a las autoridades de
que estaban asesinando
hombres armados. Y con esa denuncia es como llegan al lugar.
Mira, bueno, pues la verdad impresionante. Vamos a ver si hay más personas así o si encuentran más campamentos de este tipo. Pero bueno, por lo pronto esta es la información que tenemos. No se ha podido hablar con las personas liberadas, ¿verdad?
No, las 14 de ellas ya están con sus familias, con medidas de protección. Una está hospitalizada, no pone en riesgo su vida, pero trae infección. Feliz.
Muy bien, te agradezco mucho. Gracias, gracias por la información.
Estamos al pendiente.
Gracias. Y bueno, políticamente vámonos con otras cosas. El día de ayer se dio a conocer una encuesta del periódico, de Buen Día, de la empresa Buen Día, publicada por el periódico El Universal, y realmente pues ha sido como un terremoto la encuesta, por varias razones. Aquí se lo hemos comentado muchas veces, que hay que ser muy cuidadoso con el tema de encuestas, pero en este caso estamos hablando de una encuestadora muy seria, que tiene gran credibilidad, publicada en un periódico. No estamos hablando de encuestas en las redes sociales, ni mucho menos, pero sobre todo los resultados de esa encuesta pues impactaron muchísimo por la magnitud de la ventaja que le dan al partido Morena en particular y después también a sus candidatos. En fin, Carlos Bravo está con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte.
Hola, Denise, al contrario, me da mucho gusto saludarte a ti.
Pues escribes de esto porque pues es un temota.
Así es. Bueno, mira, yo creo que esto que empiezas diciendo hay que empezar ahí. La verdad es que de pronto el mercado ya se nos saturó de encuestas medio cuestionables, medio patito, y siempre hay que tomarlas ya con mucho escepticismo. Pero pues Buendía y Márquez es una de las encuestadoras más serias, ¿no? E incluso si tuviera ahí, digamos, descontando el margen de error posible, que fueran 6-7 puntos, e interpretándolos lo más a favor que se pudiera de Xochitl Gálvez, aún así, la ventaja es tremenda. En la intención de voto, esta encuesta decía ayer que el 50% de la gente estaría teniendo una intención de voto por Claudia y la coalición obradorista, y 20% por Xochitl Gálvez y el frente opositor. Es una barbaridad.
Sí. Sí, es una barbaridad y insisto, como decíamos, de una encuestadora, porque la estrategia esta, que sabemos que existe, la estrategia de los grupos, los grupos de políticos de, por ejemplo, manejar falsas encuestas o comprar encuestadoras y hacer sentir que hay una enorme ventaja. Esa es una cosa. Otra es que una encuestadora tan seria te marque una ventaja de ese tipo. Y la gran pregunta que se hace todo mundo desde el día de ayer es qué pasó con Xóchitl.
Exacto. Y mira, si yo hoy en mi columna de Reforma justo trato de adelantar una respuesta en ese sentido. Yo creo que eso que se llamó el efecto Xóchitl no fue una fantasía. Eso sí ocurrió, pero hay que entender que ocurrió dentro del ámbito, digamos, circunscrito al electorado de oposición y durante el proceso de definición de la candidatura del Frente. Si hacemos memoria, en las encuestas que van de diciembre de 2022 a mayo de 2023, el nombre de Xóchitl Gálvez ni siquiera figuraba. Había otros aspirantes ahí, Santiago Krill, Lili Téllez, Enrique de la Madrid, en fin, ya sabemos quién. Xóchitl Gálvez realmente empezó como a sobresalir a principios de junio, con todo el episodio de la puerta de Palacio Presidencial. Se inscribió a principios de julio, empezó a crecer, sus adversarios empezaron a declinar uno tras otro, y en agosto se hizo de la candidatura, ¿no? Si vemos el tiempo que tuvo, menos de 90 días, la verdad es que sí es notable el crecimiento que tuvo Xóchitl Gálvez. Se hizo de una candidatura para la cual ni siquiera figuraba, ¿no? Pues bueno, ese fue, creo, el fenómeno, el llamado efecto Xóchitl. Lo que pasa es que después de eso, la verdad es que ya no hemos visto más. Creo que ese momentum se le acabó.
¿Por qué?
Mira, yo creo que
de entrada... ¿Por qué no pudo seguir?
Mira, yo creo que hay varias razones, y aquí, digamos, hay que hacerle justicia a la complejidad de su situación. Por un lado, Xóchitl Gálvez pues tiene que conciliar a tres partidos políticos, a tres dirigencias, a un cúmulo, además, de organizaciones ciudadanas fuertes, pujantes, ¿no? Y pues no se ve nada fácil, digamos, lograr ese trabajo de coordinación. Creo también, por el otro lado, que tiene un rival formidable enfrente, que lleva mucho más tiempo que ella, digamos, en la refriega, que además ya dejó su puesto. Claudia Sheinbaum está enteramente dedicada a esto. Xóchitl Gálvez sigue siendo senadora. Entonces yo creo que hay una complejidad, digamos, de su circunstancia que de alguna manera le ha dado pausa, ¿no? Probablemente se están organizando, están viendo, pero aún así hay cosas, sobre todo desde mi punto de vista, relativas al mensaje y a la imagen de Xóchitl, que no necesariamente pasan por ese ámbito de tanta complejidad, que son mucho más fáciles de controlar, y en lo que creo que ha habido vacíos, y sobre todo, como digo en mi columna, en donde se ha confundido quizás la espontaneidad con la improvisación.
Pero mira, fíjate que también, digamos, una cosa es Xóchitl y otra cosa es, pues, los negativos que arrastra los partidos que la proponen. Yo creo que aquí, estoy viendo aquí la encuesta del Universal de Buendía y no puedo, me impresiona la que dice, ¿por cuál partido votaría usted? Olvídate ya de personas. 53% dicen Morena, 11 PAN, 8 PRI. Es devastador.
Es devastador. Sí, no, ahí digamos, yo creo que quizás la apuesta es que, bueno, que está ahí. El hecho de que Xóchitl Gálvez sea una candidata que nadie vio venir, que no, de alguna manera no pertenece a la clase política tradicional o no tiene ese perfil, ya sabes, de los políticos de siempre, pues yo creo que le ayudó a hacerse de la candidatura, pero va a necesitar mucho más que eso, pues para competir y, digamos, para tratar de contrarrestar el fardo que representa la reputación de los partidos que la están postulando. Porque además, digamos, hay gente que dice, no, pues que sea una candidatura completamente ciudadana, que los partidos se hagan a un lado. Así no funciona la política. Sí. Los partidos son el vehículo a través del cual Xóchitl Gálvez va a tener que hacer campaña. Y el jaloneo entre lo que los partidos van a querer y lo que Xóchitl va a necesitar va a ser constante. Xóchitl no se puede deshacer de esos partidos para su campaña, pero
tenemos que hacer corte de
sacudirse la mala reputación que tiene.
Va a ser muy complicado, sí, pero bueno, devastador esta entrevista. Vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aclarar cosas, tengo a Pepe Yusta en la línea telefónica. Pepe, adelante.
Gracias, Denise. Fíjate que sí, en efecto, nos corrigen y nos dicen que sí, que no es porcentaje, que sí es una tarifa
la TUA.
En los distintos aeropuertos. Lo pone el aeropuerto, se lo aprueba la autoridad. Por ejemplo, la de Cancún para este mes es 260 pesos, la de la IFA es 284 pesos, la de la Ciudad de México 475 pesos. Este es el TUA.
Ese es lo que uno paga por boleto.
Por boleto, eso es boleto nacional. Si es boleto internacional, te sale casi lo doble de caro.
Bueno, a ver, pero entonces lo que me impresiona es que, bueno, por supuesto no puede ser entonces una parte importante de un boleto internacional si te cobran 1,000 pesos de TUA, no es una parte en un vuelo a Europa o Asia, o sea, digamos, depende de a dónde vas la cantidad que significa el TUA, ¿estamos de acuerdo?
Totalmente de acuerdo.
Bueno, y segundo lugar, no entiendo cómo puede significar el 60% de las empresas que tienen aeropuertos, básicamente lo que le cobran a uno por usarlo. ¿Qué quiere decir? Que entonces no tienen ningún negocio aparte de cobrarle a uno.
No, yo creo que sí los tienen.
Bueno, pero el 60%...
Los restaurantes, los centros comerciales, el duty free, todo eso lo tienen.
Y eso les da el 40% y el 60 sí, es... Sí, o sea, es como ellos... lo que viven es de cobrarnos.
Sí, exactamente. Más wow. Aparte le cobran aerolíneas, obviamente, servicios aeroportuarios.
Pues yo pensaría que es mucho más lo que le cobran a las aerolíneas. Imagínate derecho de estar estacionado. No, me impresiona. La verdad es que me impresiona que sea tan importante lo que pagamos nosotros para sostener a las... pero bueno, yo espero que tengamos datos sobre eso y entender bien de lo que va esto, en cuánto quieren bajar la TUA y qué significa esto para estas empresas, porque yo imaginaría que pues son... Imagínate lo que debe cobrar un aeropuerto porque tú uses... una de estas, ¿cómo le llaman? Porque el avión llegue, tú te bajes, en fin, pues yo me imagino que las aerolíneas pagan un chorro de dinero por usar los aeropuertos.
No, claro que lo pagan con estos derechos que tienen tengo aquí exactamente, localizaron las compañías, los tres grupos aeroportuarios, OMA, Azur, GAP, que anunciaron tal cual. Fíjate que habrá que descifrarlo porque todo lo dicen.
¿Qué dicen?
Las autoridades, en este caso la FAC, ha decidido modificar con efecto inmediato los términos de la base de regulación tarifaria. Y hasta ahí, es lo que dicen. Nos han modificado la base tarifaria.
No sabemos.
Todos suponemos que es el TUA, todos suponemos, pero.
Ah, bueno, ni siquiera sabemos eso.
De la tarifa. Wow.
Bueno, entonces creo que lo importante sería hablarle a la autoridad para saber exactamente qué estamos hablando. Vamos a intentar hablarle a ver si nos explican de qué va. Te agradezco muchísimo. Gracias, Pepe.
Contra Denise, gracias.
Gracias. Bueno, y rápidamente contesto porque estoy recibiendo muchísimos mensajes. Sí, efectivamente, el señor Medina me dice, ¿qué onda con las reporteras? Y a mí también me sorprendió que Magda minimizara un ataque. Es que por muchos problemas que tenga, porque la maestra fue grosera o porque les habló en un tono que no les gustó, no hay manera de poder minimizar el tema de 6 cuchillazos una maestra. Efectivamente, también dijo que en un momento dijo, no pasó a mayores, es mayores que ocurra esto así. Pero bueno, después en otras cosas, efectivamente me dicen que lo de la TUA en realidad es un asunto fijo, ya lo corregimos. También tengo el tema de Buen Día y de la encuesta, y me dicen, no mencionan la ilegal campaña de Andrés Manuel contra Xóchitl, pues por supuesto que fue súper importante, pero no creo que tenga que ver con la intención de voto por los diferentes partidos, sí sobre los negativos que muestra en las encuestas Xóchitl, claramente creo que tiene que ver con esa campaña en su contra. Pero bueno, ahí está. Nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos con más información.
Atando Cabos con Denise Merkel.
Atando Cabos.
En un momento regresamos. Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, hoy 5 de octubre, hace exactamente un año, el grupo criminal que dominaba la zona convocó al presidente municipal y a toda una serie de funcionarios del municipio de San Miguel a que se presentaran, de San Miguel Totolapan, a una reunión. Se presentaron y después, en lugar de que se sentaran los criminales, pues llegaron, aprovecharon que estaban todos reunidos y los acribillaron. Un hecho extraordinariamente cruento en una zona controlada por el grupo de la familia michoacana, y a raíz de ahí pues se desató toda una inestabilidad en una parte importante del estado de Guerrero. Juan, ¿cómo estás? Juan Angulo, director del sur de Guerrero, ¿cómo estás? Hace un año ya.
Sí, Denise, buenas tardes. Pues sí, se cumplió un año de esta masacre que le dio vuelta al mundo por la forma en que ocurrió. Como tú ciertamente lo dices, fueron citados a una reunión de trabajo. Era el presidente municipal, Conrado Mendoza, y varios de sus colaboradores, los principales colaboradores de su gobierno. Su papá, que había sido también alcalde de San Miguel Totolapan, y llegaron ellos citados a una reunión, y hombres armados llegaron al lugar y los acribillaron. Y después, la primera versión es que pudieron ser los tequileros, que eran el grupo rival de estas personas que estaban reunidas ahí, porque habían formado ellos el Movimiento por la Paz hace 5 años aproximadamente, que se enfrentó a los tequileros, pero después empezó a haber dudas porque este grupo ya tenía varios años inactivo, no se le conocía ninguna acción desde hace tiempo en que había sido asesinado su líder. Y de repente comienza a circular un video en las redes de uno de los líderes de la familia michoacana, Alfredo Hurtado Lascuaga, conocido como El Fresa, quien se atribuye la masacre. Claro, da una versión muy, muy, digamos, aparentemente favorable, de que era una traición, de que eran sus enemigos y que los alcanzó y les dio muerte a los que habían matado a sus amigos. Pero al final se supo que él mismo había encabezado al al grupo agresor. Denise, en ese video reveló que él hacía vida cotidiana en San Miguel Totolapan, que vivía a una cuadra del Palacio Municipal, y de entonces a la fecha se desató una persecución de ese grupo sin éxito. Denise, no hay ningún detenido, y al cabo de un año,
creo que eso es importante,
la familia michoacana está ya en más lugares de Guerrero. Se expandió su presencia,
así es.
Está en Taxco, está en la Costa Grande, se alió con los Ardillos en la zona centro. Al final se trasladó.
Creo que nada más quiero subrayar dos cosas. Uno, no hay ningún detenido por este tema. Dos, la presencia de ese grupo criminal no solamente no fue contenida, sino además se expandió a raíz de esta masacre, de este atentado, literalmente. Me parece importante decirlo. Pero me ibas a decir algo más.
Sí, como algo simbólico, como para demostrar a las autoridades que iba en serio, que en este caso no habría impunidad, se trasladó la agencia del Ministerio Público del Distrito Judicial que estaba en Arcelia, se trasladó a San Miguel Totolapan. Ahí está la agencia, ya prácticamente se fueron los soldados, se fue la Guardia Nacional, que estuvieron 6 meses aproximadamente en el lugar, y muchos operativos desde entonces, los cateos que una jueza retrasó, el decomiso de automóviles de lujo que atribuidos a la familia Michoacana, que motivó que los alcaldes de la región se levantaran y encabezaran ellos mismos el bloqueo de carreteras, la persecución de estos líderes a la sierra de Tatlán, donde fueron encontrados en una casa muy lujosa, huyeron de helicópteros, toda esta persecución en vano, Denise. No hay detenidos, como decíamos, ni el grupo.
Y más violencia, pero sí hay que decirlo, no hay detenidos, hay más poder de este grupo y además ha habido mucha violencia, muchos desplazados, la vida de mucha gente afectada, en fin. Creo que sí es importante decir, un año después a ese grupo el haber hecho eso, pues le puede haber costado enfrentamientos, pérdida en algunos enfrentamientos con la autoridad, a perder alguna casa por aquí, por allá que les quitaron. Lo cierto es que hoy controlan más lugares, no hay detenidos por esa masacre y muchísima gente ha sufrido también en estos enfrentamientos entre grupos criminales. Ese es el balance que creo que se puede hacer, ¿no te parece?
Sí, sí, Denise. Esa es la realidad.
Bueno, te agradezco muchísimo, Juan. Te mando un abrazo. Gracias.
Sí, igualmente.
A ver, tenías cosas, Jesús.
Sí, Denise, estamos a la espera de que inicie esta conferencia que ha sido convocada después de los diálogos de alto nivel de seguridad aquí en México. Y hace unos instantes el presidente Andrés Manuel López Obrador subió un video con el cual daba la bienvenida a los funcionarios de esta comitiva estadounidense. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo el presidente.
A ver. Señor Blinken, señor procurador. Nos da mucho gusto que estén aquí. Pues ya somos conocidos, amigos. Sé que van a trabajar como lo han venido haciendo, de manera conjunta. A nosotros nos importa mucho esta comunicación, esta relación de entendimiento y de amistad. Vamos mucho, muy bien y yo creo que vamos a poder los dos países enfrentar nuestros problemas, nuestras dificultades, y termino pues diciéndoles que son bienvenidos aquí con nosotros, les agradecemos que estén aquí con nosotros y que trabajemos juntos.
Gracias. Aprovecho nada más para decir, obviamente la musiquita pues no se la pusimos nosotros porque es increíble la musiquita que le pusieron al anuncio, esta la pusieron en la presidencia, así están distribuyendo esta declaración, rarísimo, no supongo que no estaba sonando en el lugar, quiero pensarlo, pero bueno, ahí está. En todo caso, una reunión importante, saludo a Enrique Acevedo para platicar del tema. ¿Cómo estás, Enrique?
Hola, Denise, qué gusto saludarte.
Igualmente, una reunión importante en este momento en que claramente, y lo comentábamos y tú me lo comentabas, Enrique, para Estados Unidos el asunto del fentanilo se ha vuelto un asunto de seguridad nacional.
Es que esto que dices me parece fundamental porque en la agenda política mediática estadounidense, México no termina nunca de ser una prioridad. De pronto se convierte en un objetivo político, electoral, en un objetivo de crítica por lo que no se hace o lo que no funciona en la relación bilateral, pero no en una prioridad de gobierno. Y cuando uno platica con funcionarios estadounidenses y con líderes de medios en Estados Unidos y les pregunta por qué es este el caso, si somos su principal socio comercial, un país vecino, una relación súper estratégica para ellos, bueno, es que no son una amenaza de seguridad nacional, por eso la atención está en regiones probablemente más alejadas de Norteamérica, pero que pues terminan teniendo una importancia mayor para la seguridad nacional estadounidense, que es la prioridad número uno. Y como dices, con esta epidemia de opioides y con el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos y el papel que tiene México en ese tráfico, pues sí nos hemos convertido en eso, y por eso también la atención que ha cobrado este aspecto de la relación bilateral,
es decir,
con el tema migratorio.
Claro, no éramos una amenaza o nunca lo habíamos sido a pesar de la migración y de otros temas, pero el tema de migración y además el tema de los 100,000 estadounidenses muriendo por sobredosis de fentanilo nos puso ahora sí como una amenaza. Déjame hacer una pausa y regreso contigo, Enrique.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, la relación de México y Estados Unidos viviendo momentos distintos por muchas razones. Desde luego, una relación distinta, la importancia de México para Estados Unidos, no solo en materia comercial, sino también en el tema del manejo de la migración. Y ahora, además, un asunto que viene de México, que fue provocado, que creo que es importante, Enrique, y creo que es a donde tú ibas, esta demanda de opiáceos que hay en Estados Unidos y que han provocado este mercado y la importación a Estados Unidos desde México de fentanilo, que está provocando un asunto y una amenaza a la seguridad de Estados Unidos.
Pues es que son más de 100,000 muertos en promedio. Imagínate. En los últimos tres años. Y digo, si lo comparamos con la violencia en nuestro país, que son cosas que no se deben comparar porque no existe, no hay una falsa equivalencia si lo tratamos de hacer, pero aquí estamos hablando de 25,000, 28,000 muertes al año y temas relacionados a la violencia por el narco, y allá estamos hablando de una epidemia de opiáceos, como dices, que cobra más de 100,000 vidas. Entonces, claramente es una amenaza a la seguridad nacional estadounidense el tema del fentanilo. Así lo han abordado. Y por eso me parece que la relación bilateral, este tema con una importancia distinta, además en un contexto, habiéndolo pues de forma más amplia, en donde es menos asimétrica de lo que históricamente ha sido la relación entre ambos países.
Se ha
nivelado un poco el campo de juego por el papel que juega México justamente en el asunto del control migratorio y la importancia política electoral que tiene esto para los gobiernos estadounidenses. Una muestra de eso es que la relación con México ya no pasa por el Departamento de Estado. Anthony Blinken, Brian Nichols, la gente encargada de Latinoamérica y la jefe de la diplomacia estadounidense, no son quienes controlan la relación con México. Es la Casa Blanca, es la gente del Consejo de Seguridad Nacional. Y esto tiene una implicación profunda en el tono, en la cercanía, en el acceso que hay entre los jugadores de ambos países, pues, para arreglar estos temas y hacer intervenciones rápidas. Sí, creo que es un momento interesantísimo de la relación, importantísimo para México, y todo esto pues está discutiéndose, ¿no?, en estas reuniones de alto nivel y en las visitas de estos funcionarios que están viniendo a nuestro país.
Bueno, pues ya veremos exactamente cuáles son los énfasis, lo estaremos platicando, pero por lo pronto pues esta visita y esta agenda entre México y Estados Unidos. Te agradezco muchísimo, Enrique. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Bueno, y nos vamos con otras cosas. A ver, es un hecho que en varias partes del mundo hay una invasión de chinches. Toda la información que se tiene es que realmente hay una enorme preocupación, por ejemplo, en París, en Francia, particularmente en París, sobre las chinches. Entendemos que por cuestiones de cambio climático y de temporada larga de calor hay una mayor cantidad de chinches también en nuestro país. Pero luego se desató pues todo un asunto en la UNAM, se subieron a las redes sociales imágenes de piquetes, literalmente, y pues hay una paranoia contra las chinches en la UNAM. Se ha procedido a hacer una serie de fumigaciones. Aquí nos dijo el doctor Macías que las fumigaciones no servían, solo para matar otros insectos que son importantes, pero bueno, tengo al doctor y titular del Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la UNAM, Luis Zambrano, sobre este tema. Escuché al rector decir que no han encontrado ni una chinche, literal.
Sí, efectivamente. De hecho, yo acabo de recibir un mensaje oficial por parte de la UNAM que dice que no se ha encontrado, a pesar de la búsqueda intensa en todo el campus universitario, no se ha encontrado una sola chinche.
Las chinches tienen su tamaño. Digo, porque me puse a ver, no es así como de que pasen totalmente desapercibidas.
Ah, no, claro, tienen un tamaño bastante grandecito. O sea, sí se pueden ver, digamos.
Sí.
Es muy obvio cuando hay, ¿no?
Sí,
aún así, tristemente, debo decir que se está procediendo a fumigar algo que no se debe de hacer, porque como acabas de decir, pues no mata a las chinches, aunque hubiera chinches, no mata a las chinches, pero andar haciendo este tipo de cosas es como decir, oye, pues yo te veo muy preocupada porque a lo mejor tienes cáncer y pues te hacemos una quimioterapia por si las dudas, ¿no? Pues no, así no debe de funcionar.
Y entiendo que además es una masacre, fumigar así lo que implica es matar, y más en la UNAM, que debo decirlo, tiene pues una biodiversidad por el espacio que ocupa en el Pedregal y demás. Me imagino que si hay una fumigación intensísima, pues va a haber va a haber un efecto negativo.
Efectivamente, uno de los grandes problemas que estamos viendo aquí es que las fumigaciones son como pues estos armamentos muy grandes que tenemos para momentos muy complejos o cuando tenemos una infestación muy grave, y que tiene consecuencias en los insectos que están alrededor. Efectivamente, en el campus universitario estamos en un lugar que tiene una reserva ecológica del Pedregal, que son 237 hectáreas que tenemos aquí alrededor, en donde los insectos son una pieza fundamental en la estructura de la comunidad. Particularmente son alimento de muchas aves, pero también son se alimentan de muchos otros insectos que luego son nocivos, como las chinches. Entonces, fumigar así puede afectar muchísimo toda esa comunidad de insectos que vive dentro del campus y que también vive dentro de nuestras instalaciones. Debemos de estar un poquito como pensando que vivimos en la naturaleza aun cuando estemos en una ciudad.
Bueno, pues ahí está. Yo lo que estaba revisando y me estaba diciendo el equipo es que en las redes sociales sigue la paranoia, digamos, de las chinches.
Sí, hemos querido educar de alguna manera o mandar información científica y veraz también en las redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram como en Twitter o X, como se llame ahora. Hemos estado mandando mucha información, pero pues esta ola como de pues una psicosis colectiva de las chinches son malas, pues nos está ganando y necesitamos aprovechar pues un poquito estos espacios para decir, no hemos encontrado ninguna chinche, no es el fin del mundo, encontremos algo risa. Veraz.
Me da risa a pesar de que no es de risa, perdóneme, doctor Luis Zambrano, y nada más quiero decirle, acabo de meterme y es 5 milímetros, es bastante. Es decir, sí. No, nadie vaya a pensar que si no las ves porque resulta que las chinches son invisibles. No, no. Las chinches miden pues 3, 4, 5, hasta 6 milímetros. Es decir, se ven.
Sí, claro. Sí, se ven mucho más que, por ejemplo, los piojos o las liendres que luego atacan a los niños en las primarias, ¿no? Y no es tan problemático. Pues la gente dice, ay, bueno, tiene piojos y se baña y ya con eso, ¿no? Aquí estamos hablando como de una paranoia que ya empieza a ser muy preocupante, sobre todo en un lugar en el que se supone que debemos de trabajar con base en evidencia, que es pues la universidad, ¿no?
Bueno, pues me parece importante escucharlo y también que nos escuchen sobre este tema. Le agradezco mucho. Gracias, Luis Zambrano, titular del Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la UNAM. Muchísimas gracias, Luis.
Muchísimas gracias a ustedes y pues sigamos diciendo la que es verdad y pues basada en evidencia.
No, digamos, se ha encontrado una chinche en la UNAM, eso se tendría que poner en la portada del periódico. Gracias.
Gracias.
Bueno, rápidamente tengo a Adrián López, director del Noroeste, protestas de médicos. ¿Cómo no va a haber protestas de médicos después de que se metieron criminales a balazos, literalmente, a buscar a un herido? Y en el intercambio mataron un urgenciólogo. Me imagino, no es la primera ciudad en la que ocurre, no deja de ser gravísimo.
Sí, claro. Adrián, buenas tardes, Denise.
¿Cómo estás?
Muy bien. Sí, gravísimo, evidentemente, muy lamentable, además, porque era un médico muy joven que apenas empezaba su carrera, y como vimos ayer en esta marcha en silencio, lo cual es una cosa que al menos llama la atención, que los médicos decidieron protestar en silencio por la muerte de su compañero, un médico pues, prácticamente recién egresado que empezaba a laborar y que estaba en esta clínica pues haciendo su trabajo cuando queda en medio de este fuego cruzado entre los sicarios que pretendían rematar a esta persona y que luego, según los datos de la fiscalía, pues muere en otro hospital, en uno ya del estado, después de estar atendido en esta clínica particular. Y pues sí, muy lamentable, muy doloroso. Él era de un pueblo pequeño, el municipio de Angostura, por eso es el municipio donde yo soy también. Y bueno, pues evidentemente había logrado esta carrera con mucho sacrificio y pierde la vida en esta situación.
Qué triste, la verdad, y sí creo que todas, y me sorprende que Culiacán no tenga un protocolo para estos casos como lo tiene Tijuana, Ciudad
Juárez. Tenemos que hacer pausa,
bueno. Te agradezco, Adrián, te mando un abrazo, gracias, vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Música con Rulo.
Nos dio 400 citas. De tanto amar.
Rulo, ¿cómo estás?
Hola, Denise, qué gusto saludarte.
¿Qué escuchamos? Oye, cuéntanos. Pues
este es Carin León, uno de los cantantes más populares de la música regional mexicana. A él lo conocimos en una canción que se llama, bueno, yo lo conocí en una canción que se llama Cambia, del disco El Madrileño, C. Tangana. Una que es como el acercamiento que tuvo C. Tangana a los corridos tumbados. Pero lo interesante de Carin León es que sí hace muchos corridos y esto, pero también se mueve a otros lugares. Por ejemplo, esta canción a mí me recuerda como el soul de Otis Redding, y es un hitazo absoluto. No tanto como su gran hit, que es La Boda del Huitlacoche, que seguramente la has oído en alguna fiesta. Pero la verdad es que es muy interesante lo que está haciendo. Es muy joven, es de Sonora, y me gustó mucho esta canción para compartirla contigo y con el público de Atando Cabos.
Ok, pues sí, la verdad me gusta.
¿Por sí, qué? Escúchalo, Karim, está bien padre.
No es la de Caperucita.
Y lo interesante,
dime,
es que al cruzar el regional, porque su voz sí es la clásica del regional mexicano, con el soul, pues como que están creando cosas nuevas. O sea, todo el tiempo están pasando eso en los jóvenes que hacen música en México. Y que están moda, ¿no? Lo cruzan con el hip hop, con otras músicas, y van sacando cosas nuevas.
Sí, y la verdad es que es lo que me has estado comentando últimamente, que siempre es como nuevas mezclas, ¿no?
Y además el público las está recompensando. O sea, esta es como, está en el top 10 de lo más escuchado en las plataformas. O sea, sí le está gustando a la gente esta innovación.
Muy bien, sí. Gracias.
Hasta luego, Denise. Buenas tardes.
Y nos vamos con otras cosas.
Libros con Adán Ramírez.
Adán, ¿cómo estás? Ya sabemos. Hola, del Denise. Nobel de Literatura, y sí estaba en la lista de los que se mencionaban.
Sí estaba en la lista, aunque de alguna forma los suecos lo volvieron a hacer de darnos una sorpresa.
Bueno, no, porque está en la lista de los cuatro finalistas.
Ahí está, bueno, sí estaba él. ¿Sabes por dónde? Se llama John Fosse, antes que nada hay que decirlo. Sí. Es un autor noruego de 64 años y dramaturgo en su mayor parte, aunque también ha escrito ensayos y novelas. Creo que el último dramaturgo que había habido fue Harold Pinter, premio Nobel. Uh-huh. Y es muy interesante para nosotros, Denise, para esta sección en específico, John Fosse, porque es un maestro muy cercano de Carlo Becknausgard. Carlo Becknausgard ha escrito mucho sobre él. De hecho, fue lo primero que empecé a leer en la mañana cuando me enteré del premio Nobel, unos ensayos que escribió Carlo Becknausgard. Y en un libro, en el tercero de la obra de Becknausgard, habla muchísimo de este autor en su formación como escritor, de este dramaturgo que leía, los ensayos que escribía. Es un autor bastante diletante en muchos sentidos. Es alta literatura, John Fosse. Y he estado leyendo, Denise, en específico hoy, mañana y tarde, de Conatus se llama. Y en verdad que es una prosa que uno ve de dónde salió Carlo Becknausgard, esta cosa envolvente de ir como en un círculo y completamente obsesiva. Creo que nos va a gustar mucho. Pronto ya lo espero reseñarlo para la sección. Pero bueno, creo que el premio Nobel desde hace mucho ha cambiado de ser un autor que pone un laurel, sino más bien que ilumina una literatura. Y yo debo decir en lo personal, Denise, que en el caso de Olga Tokarczuk me ha fascinado, y John Fosse creo que es una elección que sorprende para bien, y hace mucho que no había un normando, ¿no?, que fuera el premio Nobel. Creo que Trans Tomer fue el último, que fue por ahí del 2011, ¿no? Entonces, bueno, así son las nuevas que hay con el premio Nobel.
Interesante. ¿Lo has leído?
Ahorita lo estuve leyendo en la mañana, Denise. Estuve descargando allí unos libros. Me encantó. Me gustó muchísimo. La verdad es que uno dice, de aquí salió Carlo Becknausgard. Es un Carlo Becknausgard sin esa, digamos, brutalidad y exceso de narrativa y de hojas y de escritura. Es un Nausgard contenido, pero es
interesante.
Introspección muy profunda. Sí, está muy bien, la verdad. El que estuve leyendo se llama Mañana y Tarde, salió en 2018 y es una trilogía que se llama Deconatus.
Por cierto, nada más comentar, porque lo vi hoy en la mañana, que toda su obra está traducida al español, así es que no es como en algunos casos en donde sale un Nobel y había un libro. Recordar nada más el del año pasado, Annie Ernaux, que por cierto yo la estoy leyendo, que es una maravilla.
Una belleza.
El 2021, Abdul Razak Gurnah. Fíjate que yo no lo leí, ¿tú?
Sí, tengo aquí dos libros de A Orillas del Mar y La Vida Después. Lo tenemos pendiente para la sección.
Sí.
Me gustó muchísimo. La verdad es que me gusta mucho. Es esta escritura que recuerda mucho a estos autores indios que van a vivir en Inglaterra, pero que.
Ah, ya me habías dicho eso. Exacto.
Al mismo tiempo que están en una confrontación completa de su identidad. Es del mismo lugar de donde era Freddie Mercury, por cierto, Abdul Razak Gurnah. Entonces tiene esta cosa de que son ingleses, pero a la vez son tanzanos, esta hibridez es muy importante, pero es un gran autor también. Ese fue uno de los grandes descubrimientos del Nobel.
Nada más por mencionar los últimos dos. Sí.
Exactamente, solo por mencionar los últimos dos, Denise.
Gracias, Adán. Un abrazo.
Gracias a ti, Denise. Va un abrazo grande.
Gracias.
Deportes con David Faitelson.
¿Qué tenemos, David? ¿Cómo estás? Además, ayer querías decirme algo y ya no nos dio tiempo.
Sí, hola, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Sí, ayer hablábamos del tema de este mundial que va a ser un poco raro, el de 2030.
Rarísimo.
Que bueno, además quedan muchos años, parece que quedaran demasiados años por delante, pero no, esto es dentro de 7 años que van a pasar de manera muy rápida. Y bueno, sí, la FIFA plantea un mundial raro. Fíjate que Arabia Saudita quería el mundial y quería una candidatura también un poco extraña, que en su momento la FIFA contempló como posibilidad. Quería hacerlo en territorio de Arabia Saudita, por supuesto, quería hacerlo en Grecia y en Turquía, es decir, 3 continentes al mismo tiempo. Perdona, quería hacerlo en Arabia Saudita, en Egipto y en Grecia, es decir, para juntar 3 continentes.
Bueno, suena bien, está mucho más cerca.
No, pero espera un momentito. Los árabes decían que ellos cargaban con todos los gastos de estadios en Egipto y en Grecia, que ellos pagaban todo. O sea, imagínate de esa situación en la que de pronto la FIFA dijo, además les voy a dejar una estructura a esos países, porque obviamente Grecia, Denise, tú sabes muy bien que Grecia hizo los Juegos Olímpicos del 2004 y después entró en una serie de,
una crisis muy difícil, ¿no? Sí.
Mira, hoy el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman anunció su intención de acoger el Mundial del 2034 después de que el país se retirara de la candidatura conjunta con Egipto y Grecia. Así que dice, los árabes no quitan el dedo del renglón, quieren hacer el Mundial para el 2034. Lo acaban de hacer también obviamente esa zona del mundo lo hizo en Qatar 2022, y realmente, Denise, más allá de las cuestiones que se hablaron en su momento, fue un Mundial realmente espectacular, un Mundial muy bien organizado, ¿no?
Sí, digo, tú has estado en muchos mundiales, sí, estuvo muy bien organizado. Digo, a mí la experiencia de estar en Qatar me pareció una experiencia más bien políticamente muy significativa. Este tema de unos cuantos ciudadanos, la mayoría simplemente trabajadores que no tienen derechos a nada, en fin, una cosa muy fuerte.
De acuerdo.
Sí, o sea, es el único mundial al que ha ido y me quedo con las ganas de estar en algún mundial en el cual haya gente que le guste el fútbol en el lugar donde está.
Sí, de acuerdo contigo. Independientemente de todos los temas que ocurrieron alrededor del mundial, que obviamente no los podemos obviar.
Pues no.
Pero, de ninguna manera, pero el mundial en cuanto a organización, en cuanto a estadios, en cuanto a seguridad, en cuanto a transporte, en cuanto a hospedaje, fue realmente un mundial realmente bueno. Pero comparado con otros que he tenido oportunidad.
Bueno, es que no sé, me imagino que un mundial en Argentina, en Brasil, en México, en fin, son mundiales que están llenos de pasión, y no sé, estoy segura si la organización perfecta en un lugar totalmente controlado, lleno de esto. Me impresionaba. Los trabajadores tenían una pantalla a no sé cuántos kilómetros para... No sé, a mí me pareció...
No, de acuerdo contigo. Lo único que te digo es que esos países que tú mencionas, digo, México va a ser parte del Mundial del 2026, pero, por ejemplo, si tú vas a Sudamérica, no están en capacidad de hacer un Mundial en este momento. Ellos tienen la Bombonera de Boca como si fuese algo sagrado. Bien que le digan, la Bombonera yo la conozco, la han remozado, pero la tienen que tirar y volver a construir. Bueno, ahora mismo vimos, no te había unas escenas del Estadio Azteca, en las lluvias ahora con unas fugas impresionantes. El Estadio Azteca hay que pues prácticamente reconstruirlo, y además va a ocurrir a partir de enero. El América y el Cruz Azul se van a mudar al Estadio de la Ciudad de los Deportes, ahí al lado de la Plaza de Toros, porque van a cerrar el Azteca durante 2 años para realmente tratar de ponerlo al tono de los mejores estadios del mundo, ¿no? Entonces, bueno, es una situación de...
Muy bien.
Nada más un tema para acabar con este, Denise, nada más rápidamente, fíjate lo que son las cosas. Se especula en Sudamérica que el Mundial de 2030, al estar calificados Argentina, va a estar calificado Uruguay,
Paraguay,
y va a estar calificado Paraguay. Entonces, la FIFA podría, bueno, queda Brasil, obviamente.
No, yo sé, pero quiero decir, sí.
Quiere decir que la FIFA podría aceptar hacer una eliminatoria conjunta de América, porque quedan pocos países, quedan 7 naciones únicamente en Sudamérica. Entonces, ¿tú te imaginas a México eliminándose con Brasil, con Chile, con Colombia, para poder ir al Mundial? Me parece a mí que podría esto propiciar algo muy, muy interesante. Bueno, temas de fútbol mexicano, la noticia más importante es el señor Veljo Paunovic, el técnico de las Chivas, que es un hombre de Macedonia del Norte. Él tiene una oferta para dirigir en el fútbol de España, a la Almería, que es último lugar del torneo español. Ha salido en conferencia de prensa Paunovic, ha dicho que con todo lo ocurrido esta semana me siento decepcionado. Habla de la indisciplina de esos 3 futbolistas que ayer platicábamos, Denise.
Sí.
Entonces, aparentemente Paunovic se va a quedar en Chivas, pero está la oferta muy tentadora de ir al fútbol de España, uh-huh, aunque sea dirigir al último de la liga, y abandonar esta situación de Chivas que parece ir de mal en peor, ¿no? Sobre todo con el tema de esta indisciplina de los futbolistas, que realmente es increíble.
Bueno, pues qué pena, la verdad, porque todo el mundo o todos los especialistas dicen que es un buen técnico.
No, un excelente entrenador. Y el trabajo que hizo Paunovic en el torneo anterior, realmente, con todo respeto, hizo hasta un milagro. Logró poner en una faceta competitiva a un equipo como el Guadalajara, que no tenía para llegar a la final, y además compitió a la final y estuvo a punto de ser campeón.
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias, David.
Gracias, saludos.
Gracias. Nada más para despedirnos, Jesús, ¿qué tenemos?
Sí, Denise, Gobernación acaba de ya emitir la convocatoria para el nombramiento de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Recordemos que Carla Quintana, que era la titular, renunció en agosto pasado. Esta convocatoria va dirigida a colectivos de víctimas, expertos, organizaciones de la sociedad civil que sepan del tema de desaparición forzada. Desde hoy tienen 9 días hábiles para presentar algún nombre, alguna propuesta para que se nombre a la nueva titular.
Muy bien, pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias, Jesús. A nombre de todos, de todo el equipo, gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a que nos espere, a que nos esté con nosotros el día de mañana. Por lo pronto, quédese aquí en Grupo Fórmula y pásela. Muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.